Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
El Campo del Gas es un 24/7, 24 horas 7 días a la semana. Da igual el mes en el que caiga. Aquí Jaime Guardiola. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches, te agradezco a los oyentes que estés aquí. Y cómo no, el director José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Está ahí. Muy buenas noches, aquí estamos.
¿Estás veraneando?
Como dices tú, yo creo que es un programa que nunca falla.
No falla nunca, estás siempre. Que si estás veraneando.
Sí, claro, estoy, bueno, sí, veraneando, de vacaciones. Eso me suena a la infancia, cuando claro, decía, me voy de veraneo. No, es pero que... eso era hice tres meses.
Es que te iba a decir...
Te daban las notas en el colegio y salía zumbando.
Claro, es que te iba a decir que veranear debe ser un verbo que solo debe ser español. Porque no creo que haya... que digan los otros en cualquier país, me voy de veraneo. No, veraneo es una palabra española, muy española. Vamos,
y veranear lo que dice el director, término. Yo creo que es de hace tiempo, porque ya la gente no dice, voy a ver, porque veranear era eso.
Sí.
Era, y terminabas efectivamente las clases y tal, y te ibas tres meses ahí.
Hasta octubre, que empezó.
Eso es. Bueno, vamos a ir cómodamente, que tengo tiempo para vosotros, pero tenemos varios temas. Y teníais intención de hablarles a la audiencia de un combate que hubo, un par de combates que hubo en Las Vegas esta última semana. Uno especialmente de Terence Crawford contra Errol Spence Jr.
Sí.
Que ganó Crawford.
Así es, era una de las peleas más esperadas. De hecho, la expectación además fue increíble. Solamente de recaudación, 21 millones de dólares de recaudación de taquilla, ni tan mal, ¿eh? La taquilla, ¿eh? 21 millones.
No creo que haya muchos eventos que recauden 21 millones en taquilla.
No lo creo, el T-Mobile abarrotado. Y era una pelea muy importante porque se enfrentaban dos boxeadores invictos. El ganador conseguía los cuatro cinturones del peso welter en este caso. Y si el ganador era Crawford, como de hecho así fue, pues se convertía en el único boxeador que ha unificado la categoría del peso superligero. Fue previamente campeón del ligero, campeón del superligero, unificó todos los títulos de los que hablamos, la organización, la asociación, todos para Terence Crawford, y como ganó este combate, pues también en el peso welter. Se convierte indiscutiblemente en el número uno de eso que llamamos esa clasificación libra por libra, es decir, de todos los boxeadores, porque Errol Spence era el número, aparecía como el número 2, Terence Crawford 1-2 con el monstruo japonés este Inoue, y el 4 estaba Errol Spence, es decir, que de ahí ha salido una victoria además incontestable.
Esto, para los no iniciados de peso welter, 40 victorias, 31 por KO.
Sí, una
vaya máquina.
Una máquina, es una máquina, es como el boxeador perfecto. Además puede boxear indiferentemente, le da igual de zurdo, que aquí peleó como de zurdo porque le iba bien. No sé, domina todos los registros, boxea muy inteligente. No es como de estos boxeadores tan brillantes, ¿no? De Sugar Leonard o Sugar Robinson, esos. Pero es como destructor, tremendo peleador, ¿eh?
José Luis, ¿qué dices de Crawford?
Pues hombre, claro, evidentemente estamos ante una leyenda ya, porque lo que ha hecho ya le pone entre los sitios de los más privilegiados. Y luego, evidentemente, ante un boxeador que era otro número uno, que estaba imbatido, dio la impresión, por lo que he leído, me han contado, que lo podía haber tirado en el séptimo, en el noveno, en el once, o cuando hubiera querido, sin precipitarse. Ya lo tiró al principio, pero luego esa superioridad enorme, ¿no?, de que le podía, sin prisa, esos campeones que además no tienen prisa. Bueno, está a una altura como estaría Rocky Marciano, que también era un campeón, que nunca perdió una pelea y que tenía una fuerza tremenda, y este... pues yo creo que, no sé, está, y más, no creo que pueda hacer ya nada más que lo que ha hecho, ¿no? Bueno, y si lo queremos comparar, como dice mi amigo Jaime, el monstruo japonés, claro, pues es otra historia. Ese es un peso liviano, muy liviano, ¿no? Pero que es un asesino en serie, nunca mejor dicho, porque es que los liquida uno por uno con todos los que está. Y entre los dos estaría el número uno, ¿no, Jaime? Entre los dos.
Precisamente Crawford dice que él, hombre, pero además tiene razón, ¿no? Pues dice, creo que soy yo el número uno, porque el al que yo he derrotado tenía los, estaba, aparte de estar invicto, tenía los tres otros cinturones del campeón, y yo he ganado a alguien que de alguna manera estaba entre los cinco mejores, ¿no? O sea, que la victoria de él es como, y tienes razón, pero vamos a ver, porque Inoue también amenaza con ganar e unificar sus coronas. La verdad que es una, a nivel de boxeadores, es una, ¡boh! ¡Qué maravilla! Y Crawford, como digo, uf, este, además son estos combates, porque no quiero decir que no hubiese estado bien en anteriores peleas, que sí que ha estado bien, pero este es como, entonces entendemos un poco más de fútbol, ¿no? Este es el partido que te consagra.
Ya.
Dices, cuando ganas en un templo, está ahí, yo qué sé, en la cancha.
Sí, en un escenario espectacular, un combate que sigue todo el mundo y que está preparado para que te luzcas. Bueno, tenemos comunicación con Óscar Zardain, que es el manager de Sergio García, que peleó en esa velada, el español.
Sí, con mala suerte.
Que perdió por KO ante Joan Istellet. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
bueno,
noches.
Bueno, testigo de excepción
Buenas
de...
Buenas noches.
Ahora te he preguntado por la pelea del tuyo, pero testigo de excepción de esta pelea de Crawford contra Spence, ¿qué quieres decir de lo que viste allí?
Bueno, pues la verdad que me sentí un privilegiado de poco vivir un pedazo de historia, ¿no? Porque yo me sentía casi como si estuviera en los años 80, en un Tommy Hearn, Sugar y Leonard, o incluso de la Olla Trinidad. Era un momento muy muy especial y el ambiente se veía que era muy esperado por todo el público que estaba allí.
Bueno, hay que decir que lo ha dicho antes Jaime, que hubo una taquilla de 20 millones de dólares, o 21,
sí.
Que eso es una barbaridad. Estaba a tope el TV Mobile, ¿no?
Sí, parece que se han sobrepasado también los 60 de pay-per-view. O sea, que estamos hablando de más de 80 millones de recaudación.
Sí. La gente, yo creo, ¿verdad, Óscar?, que al final, cuando se habla tanto del boxeo, a veces, bueno, que si no se dan algunos enfrentamientos, yo creo que estos combates son la ratificación de que cuando efectivamente se hace, entre comillas, lo que se tiene que hacer, el público pues responde, ¿no?
No, desde luego. Hombre, yo también en el boxeo es que tenemos especialmente a quejarnos, pero creo que llevamos unos cuantos años que tenemos un montón de combates súper atractivos. Ahora enseguida llega también Canelo con Charlo, o sea que estamos viviendo una época bastante buena.
Bueno, y una cosa que te iba a preguntar, ¿tuviste la oportunidad de ver la pelea de Crawford in situ ahí? O sea, ¿la viste, no?
Sí, claro.
Bueno, ¿cómo? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, él habla de la olla de Trinidad y yo que vi aquellos combates, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, lo que más me llamaba la atención era la velocidad. O sea, venías un poco de aquí con el boxeo europeo y bueno, y les habías visto, por supuesto, en vídeo y tal, ¿no? Pero claro, verlos ahí, joder, este tío, ¿cómo está?
Sí, que si la impresión de cerca es como la de la tele.
Qué rápido. ¿Qué es lo que te pareció que te llamó más la atención de, en este caso, de Crawford, Óscar?
Bueno, sobre todo me pareció que, no sé, es un poco una tontería, ¿no? Pero yo le compararía casi con la serie aquella de MacGyver. Es que tiene una llave para cada momento, ¿no? Una solución para cada problema. Es lo que se llama un científico del ring en toda regla, ¿no? Es súper habilidoso, súper completo. Y como decís antes, no es un brillante, quizás no tiene la magia de un Mayweather, pero es súper efectivo y es un killer. Sobre todo me sorprendió que Spence parecía un aspirante voluntario número 15, ¿sabes? Y es que la diferencia de velocidad, de pegada, fue una barbaridad. Fue una exhibición histórica.
Eso lo he hablado mucho con el director. Cuando decimos, cuando alguien dice, joder, qué mal está este tío, cuando dice, joder, pues si este...
Es que el otro está muy, muy bien, ¿no?
Claro, efectivamente, oye, es que empequeñeció al rival.
Sí, pero ¿y qué os parece que pueda haber una revancha? Que le ha pedido. Que él dice que en esta pelea ha aprendido mucho y que quiere pelear otra vez y posiblemente ganar, no lo sé.
Creo que lo tienen firmado, ¿no, Óscar?
Sí, creo que tienen firmada opción, pero en Super Welter.
Eso, es que suben de categoría porque ya Crawford y Errol Spence también están un poquito, llegaron un poquito justos. Crawford quiere, y también, claro, amenaza con... Que fíjate que qué pena, pensaba Oscar, que Jermell Charlo, que era, es el campeón del Super Welter, es el que va a pelear contra Canelo. Pero es que Jermell Charlo, Oscar, tiene los cuatro cinturones. O sea, que hubiera sido una oportunidad increíble, ¿no?, para Crawford para hacer otra vez historia ganando... unificando en tres divisiones.
No, desde luego, eso hubiera sido, vamos, ya, vamos, no sé, otra página más de la historia. No sé, ojalá se dé, ¿no? Aunque Canelo, o sea, aunque Charlo pierda con Canelo, que está por ver, ojalá de alguna manera, no sé, aunque ya la WBO ha dicho que le quitará el cinturón, es una lástima que tengamos este problema siempre, ¿no?
Carci, ¿qué te parece? ¿Que no te gusta que haya revancha o que no lo crees conveniente o qué?
No, por lo que me decía Jaime y lo que he hablado yo también con Emilio, que ha habido una superioridad tan grande en la pelea, que entonces es un poco, o este chico ha perdido un poco el sentido, o decir, no, después de que te ha podido ganar desde que ha tronado la campana y te ha tirado cuando ha querido y no se ha precipitado y es más rápido que tú, pega más que tú, joven, no sé, el decir... él, o sea, su gente, su manager, etcétera, es decir, chico, es ir un poco al matadero, ¿no?, otra vez.
Cuando son las revanchas, tienes razón, normalmente suelen ser que ha habido combates, aunque haya ganado uno más,
claro,
o menos.
Claro, resultados complicados.
Eso, es que digas,
ha algo extraño,
exacto, por ejemplo, Bivol le ganó a Canelo, pero no le dio ninguna paliza, ni
claro,
nada. Es
claro.
Decir, que si de repente el día de mañana dice, no, yo quiero pelear con una revancha con Dimitri Bivol, pues y lo que dice el director tiene un poquito de razón, sí. Porque claro, te deja, dice, si es que te ha pasado por encima, ojo, no es menos cierto que así lo han firmado, que tienen, si los dos están de acuerdo en subir de división, y quizás Errol Spence, pues por lo que ha sido... y tal, pueda tener derecho a buscar... Sí,
en la vida normalmente cuando pides revancha es que crees que has estado a punto de ganarle, eso, normalmente...
Pues no.
Pasa eso. Bueno, Óscar, Sergio García, ¿qué pasó? ¿Cómo viste a Sergio?
Bueno, pues fue un poco, yo me atrevo a decir, un poquito de mala suerte, en el sentido de que creo que la pelea nos iba favoreciendo, aunque llevamos pocos asaltos. De hecho, los jueces ya van empatados, 19-19. Sí. Pero tuvo un pequeño descuido y cuando juegas en Champions, los descuidos se pagan muy caros, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó. Luego él tampoco supo mantener la calma de igual, pues, poner la rodilla en tierra o agarrarse o intentar capear un poco el temporal. Quiso demostrar que estaba recuperado. Y...
Claro, es que, Óscar, es que dio la impresión, lo estábamos viendo, y bueno, para la audiencia del partidazo, que no haya visto a lo mejor la pelea, efectivamente, estamos en el tercer asalto. No me acuerdo si fue, creo que más el segundo que ganó bien,
sí,
o sea, estaba
sí.
Bien Sergio, muy el cubano muy muy centradito, pero Sergio muy bien, la verdad que muy bien. Entonces, que le entra una derecha, yo creo que lo desorienta, porque... Ya no es que lo ponga, porque te coges a una derecha y te pone patas arriba, y te levantas, y bueno... No, es que yo creo, ahí me da la impresión, no sé, luego si lo hablasteis con él, él parece como que le protesta al árbitro como si hubiera ocurrido algo antirreglamentario, y lamentablemente no fue una derecha que fue el principio del fin.
Sí, sí, desde luego. Es un primer golpe que parece que llega a tocar el suelo, no lo llega a tocar... Uh-huh. Y cuando se levanta, que se levanta desorientado, pues le recibe con otra derecha el cubano, que ahí está muy vivo. Y lo que he dicho antes, que en estas ligas los errores, por mínimos que sean, te pasan factura. Y luego ya pues no supo él bueno, pues estar tranquilo, coger aire, y bueno, pues el árbitro la para, y bien parada que creo que está, la verdad.
Bueno, y ahora...
aunque hay que decir, perdona, Jaime, sí. Que él estaba recuperado en
sí,
el minuto, sí. Segundo 2.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
la
¿no?
sensación que daba era igual de estar en peligro.
Es que fue muy inteligente el boxeador cubano, vio ese momento de debilidad y prácticamente obligó al árbitro a intervenir. Luego, efectivamente, a los dos minutos se veía a Sergio, que tenía una gran preparación, se veía que estaba bien. Y ahora, bueno, ¿cómo está? Que yo siempre digo que tiene una edad que todavía... Bueno, es la primera derrota que tiene antes del límite. Tiene a Torrelavega, tiene...
Es el primer caos que tiene...
Sí, 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 no, la primera vez.
Y ahora termina la pregunta, no, Jaime, pero le voy a decir a Óscar que cómo sienta la primera vez que te tumban de esa manera.
Muy mal.
Muy mal, sí, sí.
Pues se sienta muy mal, porque además que él iba con mucha confianza de que iba a ganar el combate, obviamente, y bueno, es una desilusión muy grande, ¿no? El resultado, porque además la sensación que él tenía es que la pelea iba hacia él, ¿no? Uh-huh. Porque pues el cubano, yo empezábamos a notar un poquito ya al principio del tercer asalto que el ritmo que había empezado primero y segundo ya no era el mismo, pero quedaba mucho, obviamente. Pero bueno, ahora pues nada, lo que hemos quedado es descansar todo el verano y para septiembre, finales de octubre, pues veremos a ver qué decide, porque como dice Jaime, pues al final él tiene la fortuna de tener una afición detrás muy grande, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué
recuperar un poquito la tranquilidad, el ánimo, y luego es verdad que él en Torrelavega, y bueno, la afición española en general, pero tiene una buena plaza donde puede reconducir un poco a la europea un poquitín, volver sí. a tener buenas sensaciones, porque la verdad que todos los últimos combates han sido pues todos NBA, ¿me entiendes? Partidos de grandes ligas complicados, y bueno, pues oye, vamos a ver, y lo que decida, pues bien decidido estará.
Óscar, te hago una pregunta de desconocimiento absoluto. Después de una pelea así, ¿ cuántos días tarda en volver a entrenar Sergio?
Bueno, a ver, por ejemplo, la comisión de Nevada te hace un papel, el médico de la comisión, después de las peleas, en este caso le han puesto 60 días. En el caso de Sergio, que es un chico que Jaime lo conoce, que es sí. muy tranquilo y que tampoco es un loco del boxeo, posiblemente se tire todo el verano tranquilamente sin entrenar o solo yendo saliendo a correr o un mantenimiento mínimo, ¿no? Hay otros que los tienes que atar con una cuerda. Entonces,
como Kiko.
Claro, como Kiko, por ejemplo. Entonces, en el caso de Sergio no me preocupa mucho.
¿Hay gente que entrena a escondidas? ¿Conocéis o no?
Bueno, Kiko Martínez, lo que decimos. Kiko Martínez, gana o pierda, y está en horas. O sea, ¿para qué tiene que ir a entrenar? Porque si no, para que le
sí, que
le falta, que le falta
droga,
algo, ¿no?
Droga
en
buena.
El caso de Sergio es verdad que también, que es muy importante el éxito que decimos siempre, ¿no? Alimentación, entrenamiento y descanso. Entonces, después de una derrota de estas características, pues tirarte un poquito en barbecho, como dice un poco Óscar, pues que es un chico fuerte, que pueda correr, que en fin, que pueda estar en una buena condición física y luego ya, pues eso, reflexionar y a ver qué se puede.
Bueno, Óscar, que dale un abrazo a Sergio, que aquí le estaremos esperando para la vuelta, ¿eh?
Por supuesto, de vuestra parte.
Y tendrá un buen regreso, seguro.
Seguro que sí.
Un abrazo. Sí.
Óscar Zardaín, el manager de Sergio García, que estuvo en Las Vegas acompañándole y viendo estas peleas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para los tres.
Oye, una pregunta te voy a hacer, Garci. Sí. Dime un boxeador que te venga a la cabeza de Quintanar de la Orden.
Hombre, Aliana.
Es que me ha dicho Jaime, dice, ya verás cómo le preguntas al director y dice ese.
Si a otro cualquiera le podemos decir, oye, te vamos a preguntar por alguien y tal, y bueno, el director no es necesario.
No hay que prepararlo, ¿no?
Se llamaba el superancio, Fred Galeana.
Sí, me lo ha dicho.
Para mí es el, claro, cada uno tiene, no necesariamente que sea el mejor, pero a mí si yo tuviera que poner... De españoles, desde luego, para mí es el, siempre ha sido el que más me ha gustado, Fred Galeana. Era especial porque era, no sé, era un espectáculo verle, amagaba, era, bueno, era tipo Lera, por ejemplo, pero con otras cosas españolas, boxeaba, echaba la cabeza para atrás, era increíble, era muy bueno, fue campeón de Europa, y claro, la diferencia siempre lo dice Jaime, que es un sabio de esto. Yo me acuerdo cuando le vi en el Palacio de Deportes y no se jugaba nada con David Moore. Entonces era campeón del mundo David Moore y salió Galeana, bueno, lleno como no te puedes imaginar. Eso sí que haría una recaudación récord de la época. Y entonces, bueno, pues salió Galeana y el primer asalto pues era como una cosa impresionante, ¿no? De tocar, echarse para atrás, bueno, hasta le dio dos veces, le metió un derechazo tremendo y el otro iba a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y en el segundo asalto lo tiró por cabo de Mura a Galeana, ¿no? Que luego, por lo visto, según me contó Manolo Alcántara, cuando estaban en el vestuario dijo, es la primera vez que me han dado en la cara y lo he sentido atrás del todo, lo he sentido... Sí, lo he sentido en el cuello, pero atrás, en la cosa occipital.
O sea, has dicho que para ti en tu ranking personal,
Sí, porque
el primero de España.
No era que ganara siempre, por ejemplo, siempre que se peleaba con Bobby Ross, siempre le ganaba Bobby Ross, menos una vez que le vi yo también en el Príncipe de Barcelona, que estuvo maravilloso. Pero bueno, eso no se puede olvidar, cuando ganó el título de Europa en París, que por la radio todo el mundo estábamos pegados escuchando que Galeana, no lo creíamos, campeón de Europa, a Ralf Hamilton le ganó el título. Madre mía, era estupendo.
El, luego, el otro día...
En Argentina peleó 22 veces y ganó 20 combates y dos nulos en el Luna Park. Era una estrella del Luna Park.
Eso es. Quiere decir que era una estrella. Que hay boxeadores, este fue campeón de España en tres divisiones, pero era una estrella. Llenaba las ventas, hizo dos películas, creo, Fran Galeana.
Sí, claro.
Y tal, y cuando ganó el campeonato de Europa, este que comenta el director, a Ralf Hamilton, el otro día vi una foto de Santiago Bernabéu dándole la insignia del Madrid, de oro del Real Madrid, o sea, una estrella de la época.
Bueno, pues... yo le he visto salir a hombros de la Plaza de Toros de Madrid, yo le he visto, y lo llevaron a hombros con el batín sobre los hombros a la cafetería. Él tenía una cafetería en la calle Alcalá, pegada prácticamente a donde estaba antes de llegar al Cine Voz. Sí. Tú subías, salías de la plaza, cogías Alcalá a la izquierda y nada, subías un poquito, como en el 180, una cosa así, estaba la cafetería. Y ahí le llevó la gente, una multitud, todo lleno, toda la calle estaba Alcalá, y le dejaron allí, me acuerdo, y entró en la cafetería con aplausos, como un torero, o sea, era una cosa increíble lo de él.
Oye, pues no, te he hecho esta pregunta porque nos está escuchando un boxeador de Quintanar de la Orden que estará escuchando y conocerá la historia de Galeana, me imagino, siendo de Quintanar de la Orden, que se llama Antonio Collado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Hola,
buenas noches. Un jovencísimo boxeador que le hemos llamado porque, bueno, él es campeón de España del peso ligero, ha sido campeón de España recientemente,
sí,
¿no, Jaime?
Sí.
Ganando a Brian Peláez.
Buena pelea, sí, señores.
Y es casi como los toreros, el querer ser boxeador por encima de todo, porque, Antonio, tu historia dice, bueno, tú eres de Quintana de la Orden, entras en Madrid, en Rivas, en la escuela de boxeo de Víctor del Toro, pero que antes de ese campeonato de España estuviste viviendo en el gimnasio, ¿no?
Sí, eso es. Es lo que nos tocó, ¿no?
Pero viviendo, o sea, no saliendo del gimnasio, no estoy viviendo...
No es una forma de hablar, ¿no?
No, que dormías en el gimnasio, ¿no?
Literalmente, sí, porque, claro, mi familia está allí en Quintanar y mi única opción era esta, estar en el gimnasio, que además es donde mejor se está para estar centrado en este bonito deporte.
O sea, te levantabas, abrías la puerta y ya estaban las 12 cuerdas, ¿no?
Exacto, bajar las escaleras y empezar el primer entrenamiento de los tres diarios que hacemos.
¿Y ahora has vuelto a casa o has encontrado piso o qué haces?
Sí, bueno, ahora ya estamos, pues estoy ahora con mi pareja y eso, pero vamos, que en las preparaciones y demás seguiré estando en el gimnasio para estar centrado, ¿sabes?
La ha cogido gustillo.
La ha cogido gustillo.
Y era a vivir ahí, a dormir.
Está acondicionado, está bien acondicionado. ¿Tienes combate ya, Antonio, para la próxima pelea o no?
Pues lo que sí está ya hablado es para noviembre la defensa oficial, la primera defensa del título nacional.
¿Contra quién te toca? ¿Lo sabes?
Pues contra el aspirante oficial, que es Falito, y va a ser allí en Sevilla.
Sí, Antonio, he leído que con el dinero que ganaste te has comprado unos buenos guantes.
Claro, esto es igual que entra, tiene que salir, pero para cosas que nos hagan mejores boxeadores. Y sobre todo el material es lo más importante, el material es con lo que nos protegemos. Entonces, bueno, pues mi elección fue esta.
Antonio, ¿qué te parece si te digo que Terrence Crawford y Errol Spence se han repartido cada uno 21 millones de dólares por su pelea?
Bueno, pues me parece... A ver, es como debe de ser, ¿no? Y
que lo han generado, bueno, lo han generado, ¿eh?
Claro que sí. Y es como debe de ser y al final son estrellas y, joder, espero y que Dios quiera que en España crezca el boxeo para que, pues mira, se nos tome como lo que somos, que es deportistas profesionales como lo pueden ser los jugadores de primera división, o bueno, con más exigencias físicas y mentales. Eso yo considero que mucho más.
Garci, ¿qué le dices a Antonio? ¿Qué le dices?
Bueno, pues que todavía hay cosas mejores. Por ejemplo, que Benzema ha rechazado 700 millones.
No, Mbappé.
Digo, Mbappé, que 700 millones por un año sin riesgo de subir al ring, ¿no?
También riesgo, Antonio, pero... Antonio creo que también ha rechazado una oferta parecida, ¿no? De 700 millones para era...
en un añito,
bueno,
¿eh?
Yo soy fiel a mi sueño,
sí, señor.
Y sé que se hará realidad, eso es lo importante.
Pues fíjate, cuando hemos hablado de hoy con Corrochano de hablar contigo, precisamente era un poco para eso, ¿no? Para decir, primero, hemos hablado evidentemente de una super pelea internacional, sí. Hemos hablado de un boxeador español de tu pueblo, que fue... figura, tremendo, una estrella, claro. Pero también te queremos mandar, ya que tú tienes esa... No sé, esa ilusión, esa fe, esa determinación por querer ser boxeador, que ya eres campeón de España.
Oye, eso no sé.
Ojito, ¿eh?
Esto es mucho, campeón de España.
Pero, y ya vas a defender tu título, bueno, pues queríamos un poco entre todos también decirte que también estamos con vosotros, ¿eh? Que no solamente... hablamos aquí sí. De las estrellas.
Yo creo que su sueño es boxeador. Es boxeador, pero yo creo que tu sueño es defender a España. Me da.
Claro, el hecho de ser boxeador profesional, yo miro a después más allá de nuestras fronteras. El ser campeón de España es uno de los primeros pasos que está muy bien y a mucha honra. Soy el campeón de nuestro país. Pero yo lo que quiero es el día de mañana estar cruzar el charco y pelear por todos nosotros, ¿sabes? Eso es lo que a mí me haría, no sé, el hombre más feliz del mundo.
Antonio,
pues también depende mucho de ti, entrena, sí. Ten fuerza, coraje, piensa en ello, pero ya te digo de una cosa, ser campeón de España, hombre, ahora es mucho también, pero antes era una cosa tremenda. Pero ya Jaime, una pelea por el título de España llenaba cualquier lugar.
Claro, pero ¿qué quiero decirte? Que es verdad, que es el primer paso, es campeón de España, ahora...
Y pues, ahora para adelante, ahora
obviamente
Europa.
Lo que ha sido además nuestro gran referente, que es Europa... Claro, claro. Primero es Europa, evidentemente, el siguiente objetivo, y los sueños son. O sea...
Eso es.
Antonio
los
Collado.
Los sueños están para hacerse realidad.
Sí, señor.
Y si sí, otros señor. Han podido, pues ¿por qué nosotros no?
Eso. Sí, señor, los sueños a veces se cumplen, claro que sí.
Boxeador.
Exacto.
Que estamos pendientes, un abrazo, ¿eh?
Venga.
Un fuerte abrazo,
muchísimas
Antonio.
Gracias, abrazo. De verdad, abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Oye, me ha recordado, Antonio, joder, no sé, a esta gente que, lo digo así como lo siento, como los toreros de antes y los boxeadores,
claro,
están
sí.
Locos por triunfar en lo suyo.
Solo has cometido un error, Corro,
¿sí?
¿Sabes?
Sí, a ver.
Cuando has dicho que él se levantaba en el gimnasio y ya veía allí en las 12 cuerdas. No, amigo, ya son 16.
Es verdad.
las cuerdas.
Claro, eso
me queda antiguo, ¿no?
Pero no me digáis que no es una pasada, director, ¿eh? O sea, es decir, él quiere un poco apartarse, claro, estar centrado, que así estuvo físicamente, estuvo muy bien para poder ganar el Campeonato de España, que fue una pelea muy igualada con Brian Peláez, y joder, vivir, es que es, claro, otra de esas cosas que decimos de película, ¿no?
Vivir para boxear. Oye, chicos, que os dejo descansar, que hoy os he dado aquí un espacio bueno y habéis entretenido a la gente.
Estábamos calentando.
Que el viernes que viene, que estoy yo todavía, que así como es verano y tal, vamos a hacer ahí una cosa especial, ¿vale? Ya
lo planteamos.
A tu disposición.
Y se lo ponemos a la gente. Jaime Ugarte, José Luis Garci, director, un abrazo a los dos, gracias. Hasta aquí en el campo del gas.
Hasta ahora.
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.